continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles hoy con la ley en la mano. Es septiembre, ya en la, prácticamente la semana entrante. Esta semana despedimos al mes de agosto y pues hay un trámite importante que se viene por todo el país, el mes del testamento. Es importante que las personas que quieren dejar orden tras su partida, pues acudan con las instancias adecuadas para poder realizar el testamento, un documento que da certeza jurídica, que resuelve en algunas de las ocasiones los conflictos familiares, evita problemas a los deudos y bueno, necesario que se sepa que el testamento se puede hacer en cualquier momento. Así que una vez que usted tenga ya bien claro lo que va a hacer y cómo va a dejar su legado, bueno, pues que lo haga. Y lo haga ante las ante los notarios para que este trámite quede perfectamente documentado. Para hablar del tema hoy con la ley en la mano, tenemos como invitado al licenciado José Luis Leal Campos, notario público 67. ¿Cómo está? Gracias por venir otra vez.
Hola, ¿qué tal? No, Víctor, programa. Muy contento de que me invites. Le mandamos saludos a Mercedes y aquí estamos listos y con ganas de platicar al auditorio sobre septiembre, mes del testamento.
Pues sí, ¿cuál es? Vamos dándole a las personas que nos escuchan un contexto. ¿Cuál es la importancia del testamento? Es decir, cuando se crea en su momento, ustedes que tienen historia del derecho, ¿por qué se decide crear un documento que deja, sin lugar a dudas, la última voluntad de la persona que fallece?
Con mucho gusto. Creo que has dicho lo más importante ahorita, la última voluntad de la persona que posteriormente, en algún momento de la vida, puede fallecer. Me gustaría en dos etapas. Si Adelante. Me permites primero platicar sobre el programa de septiembre, mes del testamento.
Por favor.
En esto es un programa que tiene ya más de 20 años, que lo promovió la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República y que la totalidad de las entidades federativas lo han ido adoptando a través de los años. Jalisco desde el principio estuvo con ese programa. Y entonces este año tuvimos precisamente la semana pasada que estuvo tu compañera reportera de Notisistema, Claudia Manuela Pérez, precisamente estando cubriendo la nota de la reunión del secretario general de gobierno junto con el presidente del Colegio de Notarios, platicando de esta importancia. Y efectivamente ahí decían tres cosas. Uno, que es un programa que efectivamente prioriza la parte social. Platicaba el presidente Jaime Eduardo Natera López, que es nuestro presidente del actual Consejo de Notarios del Estado de Jalisco, de que de repente hay alguien que con varios bienes, digamos algunos de 5, 7, hasta 10 bienes, pues van en ese punto. Y este programa del día de hoy, en este año y en estos últimos 20 años, es precisamente para las personas que tienen menor capacidad económica, que están complicados con sus horarios, que no pueden asistir en horarios determinados y que entonces es un mes en el que los notarios ampliamos nuestros horarios, estamos al pendiente. Incluso Jalisco, de manera tradicional, ya lo hacemos septiembre y octubre, porque es una buena campaña y las personas por sus trabajos pues no alcanzan ni tampoco a veces alcanzamos a prestar el servicio en un solo mes y de manera natural lo hacemos.
Así es.
Y varios de nosotros acostumbramos a seguirnos de ahí hasta diciembre porque llega alguna persona que por X razón no pudo hacerlo y que entendemos esa condición. Entonces, esa es una parte del programa que lo hacemos con mucho gusto y que está orientado verdaderamente a un tema de carácter social, como así se dice. Y adelanto, para que sepan que este año tiene un costo de 2,300 pesos, donde son los honorarios del notario, el propio IVA y el aviso al Archivo de Instrumentos Públicos, que tiene 149 pesos. Entonces, dentro de esa cantidad está englobado la totalidad del servicio notarial. Pero bueno, nos vamos a la parte de lo que tú decías, ¿por qué la última voluntad? La figura del testamento y del testamento público abierto, que es el que se realiza ante notario público, y vamos haciendo una cosa muy rápida para explicarlo. Hay otro testamento, porque algunas personas te preguntan, y nos pueden ahorita estar escribiendo ya para decirnos, oye, ¿pero por qué si me cuesta menos de 800 pesos en el registro público de la propiedad hacer un testamento hológrafo? La parte importante es que si no explicamos que nosotros después de que la persona fallece y que tenemos que traer este testamento y que tenemos que abrirlo y que tenemos que protocolizarlo y que tenemos que llevarlo al juzgado, pues resulta que al rato sale una expresión coloquial, lo comido por lo servido. Uh-huh. Y entonces, en eso, si también no se lacró bien, si no se firmó adecuadamente, etcétera, va a ser un testamento inoficioso. La parte importante de este testamento público abierto que hacemos los notarios en todo el país es recibir esa última voluntad. Y entonces, quiere decir que ese testamento, mientras tú estés vivo, lo puedes modificar, Víctor, tantas veces tú quieras. Y el último testamento que hayas tú otorgado anterior a tu fallecimiento, ese será el último. Más decir, oye, José Luis, ¿pero cómo estás si yo puedo hacer un testamento? Mi papá hizo un testamento en Tijuana y después nos fuimos a vivir a Chihuahua y después terminamos viviendo en Chiapas y en cada lugar hizo un testamento. No pasa nada. Hay un registro nacional de testamentos que lleva a cabo la Secretaría de Gobernación a nivel nacional, y entonces ese Registro Nacional de Testamentos, el RENAT, nos permite verificar, incluso, Víctor, si alguien, de repente, porque tenemos algún connacional en alguna ciudad de los Estados Unidos, y entonces acudió con el cónsul mexicano a realizar su última voluntad, en ese mismo Registro Nacional de Testamentos va a estar el testamento que pudo haber hecho alguien en la ciudad de San Francisco, o en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, y vamos a saber cuál fue la última voluntad. Entonces, las personas no deben de tener miedo, no deben tener preocupación. El testamento, como dije, se puede revocar o se puede modificar tantas veces quieran. Uh-huh. ¿De acuerdo? Eso es la parte primera. Y no tienes que hacerlo con el mismo notario que fuiste. Tú puedes hacerlo con cualquiera. Nosotros tenemos, en el caso de Jalisco, pueden abrir la página Notarios Jalisco, que es www.notariosjalisco.org, que ahorita lo estás haciendo en pantalla. Y entonces lo puedes escribir directo a Notarios Jalisco y te va a aparecer automáticamente la página del colegio. La abres. Y entonces, si te fijas, ahí puedes buscar el directorio. Incluso si te regresas tantito en la pantalla, quien nos esté escuchando y tenga una computadora enfrente, te fijas que llega ahí el directorio.
Sí, la primera
opción. La primera opción. Y entonces ahí tienes los notarios, vas hacia abajo, por notaría, Guadalajara, por en todos los municipios que tenemos. E incluso tiene el colegio de notarios, si quieren apuntar todos, 33-38-82-1080. 33-38-82-1080, y entonces ahí ustedes, dependiendo de su domicilio, los pueden apoyar y los pueden orientar quién es el notario más cercano a su domicilio, y entonces tenemos esa oportunidad de que acudan con el notario más cercano si es que no tienen ya un notario de confianza. Entonces, bajo la figura del derecho civil y en el Código Civil de Jalisco, se establece efectivamente que este testamento público abierto hoy ya lo puede hacer una persona mayor de 18 años, y entonces normalmente en Jalisco que tenemos una gran ventaja. Hoy, con tu credencial de elector, la cual verificamos las huellas y el rostro, que efectivamente tú eres tú, y entonces no hay duda de que compareciste con nosotros porque hacemos esa verificación de datos biométricos. Y entonces tomamos tu voluntad, y efectivamente, ¿qué te vamos a preguntar? ¿Quiénes son tus padres? ¿Sí? ¿Cuándo naciste? ¿Cuál es tu clave única del registro de población? ¿Tienes hijos o no tienes hijos? ¿Tienes esposa o no tienes esposa? ¿Tienes concubina, concubino o no lo tienes? Es decir, ¿por qué? Porque tenemos que darle, primero que nada, Víctor, la identidad a la persona. Porque ¿cuántos Víctor Montes, cuántos José Luis Claro. Leal hoy te puedes encontrar en distintas partes del mundo, aparte de México? Pues muchos, ¿no? Es decir, somos una población de 8,500 millones y nos sorprenderíamos, pero buscamos homónimos y vamos a encontrar muchos. Entonces, ¿cómo vamos a identificar quién es? Pues cuando dices que eres hijo de Pedro y de Martina, que eres nacido en tal fecha, en tal ciudad, con tal clave, y eso te va a diferenciar. Pero no solamente con eso, simple y sencillamente también para determinar quiénes fueron tus hijos. Y entonces tú tienes dos maneras de llevar a cabo tu testamento. Hay dos figuras, no sé si ustedes han escuchado, cuando habla esta persona llamado testador, que es la persona que va y otorga el testamento, Víctor, si quiere nombrar herederos, quiere nombrar legatarios, ajá, o quiere nombrar a ambos. Oye, me vas a decir, José Luis, pero suena muy complicado, ¿no? Que simplemente la ley te especifica, efectivamente, Víctor, en esa diferencia, que cuando quieres que todo sea para todos o para determinada persona, lo instituyes como tu único o únicos y universales herederos de todo lo habido y por haber. Uh-huh. Y luego una segunda parte, los legados. Aquí tenemos, por ejemplo, el mousepad
y los
audífonos. Si yo quiero que los audífonos sean para Mercedes, el mousepad y el mouse para ti, entonces yo digo que te lego los audífonos y a Mercedes el mouse y el mousepad. Entonces son legados. Cuando individualizo la herencia, cuando la particularizo y digo para quién es, entonces simplemente la ley te da una diferencia entre el todo, ¿sí?, o la parte. Y entonces entendemos que es un legado o una, es decir, un legado o que es la parte de la herencia, y entendemos esa secuencia. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, sí, sí.
Perfecto. Y entonces, ¿por qué decimos última voluntad? Pues porque efectivamente, ¿qué es lo que preserva previo? Es decir, ¿qué es lo que se preservó previo o no previo? Hasta el momento de tu muerte, esa disposición testamentaria que tú llegaste a hacer. La última.
La última.
¿De acuerdo? Aunque te hayas olvidado que hace 40 años hiciste un testamento, por eso siempre el notario establece, en el caso de Jalisco, el artículo 7, fracción segunda de la ley, nos da la obligatoriedad de asesorar a la persona que comparece. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Oiga, ¿usted otorgó testamento? No, licenciado. Bueno, no ha otorgado testamento, pero que si lo hubiere, lo revoca porque esta es su última y única y libre voluntad. Muy bien. Oiga, licenciado, sí lo hice en Sonora en el año del 75, pero no me acuerdo con quién. Manifiesta haber otorgado testamento ante un notario en la ciudad de Hermosillo, Sonora, alrededor del año del 75. Mismo que revoca en este acto, ¿de acuerdo? Porque esta es su última y libre voluntad.
Invalida uno al otro.
Es correcto. Pero hay una cosa importantísima que ahorita acabas de decir. Invalida uno a otro. ¿Qué crees? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si alguien tiene un hijo y nunca lo reconoció? Y entonces ese papá comparece con nosotros y entonces reconoce a un hijo, que hay una manera muy particular de hacerlo, porque no puede decir que es fulanito casado con tal, porque violentaría lo que la ley establece. Pero la parte interesante de todo esto, Víctor,
sí,
es que tú vas a reconocer al hijo. Si tú en su momento te arrepientes y quieres hacer otro testamento, harás el testamento, vas a revocar, por decirte, de la cláusula 1 a la 9, pero la 10 no la vas a poder revocar porque no se revoca el reconocimiento de un hijo. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los testamentos, no el último testamento, ¿sí?, va a ser el único, sino aquí habrá una disposición en el testamento anterior en donde yo reconocí a un hijo. Y ojo, no importa que no lo estés declarando heredero, pero estás haciendo un reconocimiento de tu paternidad, ¿de acuerdo?
Claro.
Y entonces el siguiente testamento revocó de la 1 a la 9, pero es irrevocable esa 10, aunque tú hayas dicho que revocaste la totalidad del testamento. Por eso siempre en el cuadro de observaciones que los notarios hacemos, tenemos que especificar si efectivamente por su totalidad se deroga ese se deja sin efecto ese testamento
o
si verdaderamente preserva esa particularidad.
Muy bien, pues tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos a hablar en este programa con la ley en la mano del mes del testamento. Nos acompaña el licenciado José Luis Leal Campos, notario público 67. Vamos al corte, regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso y hay preguntas, un par de lo que tenemos en este tema del testamento. Ahora que el notario nos hacía la referencia de si vivo en un lugar y hago un testamento y otro, mi pregunta también es si, por ejemplo, yo vivo, como decía usted, en Tijuana, pero tengo propiedades en Jalisco, ¿puedo hacer mi testamento allá y decir que tengo propiedades en Jalisco y eso lo quiero repartir? ¿O tengo que venir a Jalisco y hacerlo con un notario de Jalisco mi testamento?
No, tú puedes en cualquier lugar del país, incluso por eso lo mencionaba, tú puedes sin ningún problema otorgar testamento en Tijuana, en Chetumal, en cualquier parte del territorio nacional o con un cónsul mexicano en el extranjero. Sin ningún problema, bajo la ley del Servicio Exterior Mexicano, se puede perfectamente otorgar un testamento, así como con un cónsul, con cualquier nota en el país. Perfecto. No tienes limitación.
Y otra duda que es muy común y sobre todo se repite en los demás programas que tenemos de servicio de Radio Metrópoli es si, por ejemplo, se tiene que respetar al 100% la voluntad de quien genera el testamento, y lo digo por lo siguiente. En los casos, hay conflictos en familia en donde una persona deja su testamento y dice, la casa que compré en Zapopan, quiero que a mi fallecimiento se venda y el dinero que se obtenga de la misma venta se reparte en partes iguales. Y de repente uno de los hijos dice, pues eso quería mi papá, mi mamá, pero yo no quiero que se venda, a mí no me interesa. ¿Qué pasa en ese caso?
Con todo y pena, el juez, durante el desarrollo, pues simplemente se tendrá que dar la autorización en venta judicial de ese inmueble y lo tendrá que hacer el albacea. Es decir, si no hay voluntad, pues con la autorización del juez, porque qué pena, y si el que no quiera, pues firmará el juez en su momento en rebeldía la escritura si él no quiere, y le van a consignar su dinero para que en su momento pueda pasar a recogerlo. No, uh-huh. no puede ir contra la voluntad, le llamamos el de cuyus, uh-huh. Es decir, aquel que testó y que es esa voluntad, como tú bien lo explicas.
Fíjate. Claro, entonces el dinero se deposita en un famoso billete del juzgado.
Correcto, sí, claro.
Y
¿sí?
Ya si tú quieres ir por claro, algo, ahí, o sea, déjalo.
Si no quiso y si echó pleito, estando la mayoría de acuerdo y teniendo con base el testamento, pues el juez da la razón y autoriza la venta en ese momento, y la persona, si no quiere firmar, pues firma el juez en su rebeldía.
Claro, algo importante también, hablando de la figura del juez, ¿un notario puede abrir un testamento y darle el trámite que se requiere para poder hacer el reparto de esas?
Fíjate que qué interesante es tu pregunta. Y ahorita voy a hablar de la realidad y lo que puede pasar en el país a partir del 2027, del 2027. Actualmente los notarios de Jalisco y los notariado nacional en varias partes de la República somos conocidos como auxiliares de la justicia. Es decir, podemos hacer procedimientos también, varios procedimientos que se dan en juzgado, lo podemos hacer en notaría. Uno de ellos es los trámites en sede notarial de las sucesiones testamentarias e intestamentarias. Uh-huh. Al principio solamente podíamos hacer las testamentarias, o ya podemos hacer ambas. Solamente que sí hay una limitación. La reforma tuvo un defecto en la forma. Nosotros podemos hacer cuando el partido judicial coincida con la región notarial del notario público. Pongo un ejemplo.
Sí.
Siempre y cuando la persona haya vivido, los bienes están ahí, haya fallecido en el municipio. Por ejemplo, aunque sea zona metropolitana y la región notarial de Jalisco tenga 6 municipios, me refiero a subregión centro conurbada, yo no puedo hacer de un juicio, un trámite en sede notarial de una persona que vivió, falleció o tenía sus bienes en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, uh-huh. Porque ellos son el 31º partido judicial de Jalisco.
Cambia la jurisdicción.
Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá son el primer partido judicial. Entonces yo podré hacer efectivamente eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo un buen amigo, Juan Peña Acosta, que es notario en Tlajomulco. Él puede hacerlo de Tlajomulco, su hermana Ale, que están asociados, es de Guadalajara. Entonces, bueno, si alguien llega con un trámite, pues ella puede ser de los otros y él puede hacer Tlajomulco. Pero esa es la única parte que tenemos que tener cuidado, que lamentablemente, siempre digo aquí en los micrófonos de Radio Metrópoli, de mi queridísimo Guillermo Rivas Barba, que en Acatic el problema es que Memo no puede prestar ese servicio porque no coincide la región notarial con el partido judicial. Cuando coincide, plenamente podemos llevar a cabo, son trámites mucho más rápidos porque tenemos claramente menos trabajo de lo que tienen en los juzgados.
Sí, claro.
Y entonces la gente está contenta llevando esos procedimientos con nosotros.
Muy bien, pues es importante también que usted lo tome en cuenta y se lleve a cabo ese proceso. Se acerca la media y llega ya también participación, así que para no dejar a nadie fuera de la jugada.
Adelante.
Vamos con la lectura de las llamadas, notario. Dice aquí, ¿cuáles son los pasos a seguir para pagar el usufructo de una casa? Y si no se paga, ¿se puede pasar? Dice Blanca Cuellar.
Bueno, primero nada más habrá que entender a Blanca, si alguien constituyó el usufructo vitalicio y esa persona ya falleció, tiene que comparecer a una notaría en el estado si es aquí en Jalisco, para que haga un oficio presentándolo al catastro del municipio, así como al registro público de la propiedad, en donde efectivamente se comunica que falleció la persona para hacer la consolidación, se hace el pago de la transmisión patrimonial, se hace el registro público y entonces se va a consolidar ya el 100% de la propiedad. Espero que esa haya sido la pregunta.
La señora Leti, mi papá se casó y no se ha divorciado, ha tenido hijos fuera del matrimonio, hizo un testamento, se los deja a sus hijos fuera del matrimonio y a sus hijos legítimos nada. ¿Se puede impugnar el testamento y bajo qué parámetro? No se ha divorciado de mi madre y tienen bienes mancomunados.
Ok, la parte importante y qué bueno que lo dice, empiezo por la parte segunda. Su papá sí, solo sí, puede testar, es decir, puede otorgar testamento sobre su 50% de los gananciales producto de su matrimonio, solamente. Su mamá tiene el otro 50%. Es decir, el testamento, él sí puede testarle a sus otros hijos. Si hoy son mayores de edad, quien está marcando, y si todos trabajan y tienen patrimonio, etcétera, yo no veo una causa distinta. Es una voluntad de su papá. Puede ser un punto doloroso, pero es una realidad que él tiene la última voluntad de la disposición de su 50% por gananciales a dárselo a esos hijos o a cualquier otra persona que sea su voluntad, ¿de acuerdo?
Muy bien, dice Diego Rodríguez, felicito a José Luis Leal por la manera tan clara de explicar lo de los testamentos.
Ah, es mi colega notario público, es el notario público número uno de Chapala, un extraordinario académico y notario. Un saludo, Diego, gracias por llamar.
Gabriel Ramírez Bautista, licenciado, ¿me pueden repetir su número telefónico más despacio? Enseguida lo voy a compartir yo se los voy a dejar y lo vamos a estar repitiendo en el transcurso del programa para que puedan ustedes comunicarse. Recuerden que los notarios, aunque es septiembre, empiezan a abrir agenda más o menos a finales de agosto para saber pues qué personas van a requerir el servicio, hacer esta pues investigación previa de si hay un testamento o no, qué documentos requieren, y luego se le asigna un horario y día para que le puedan atender. Así que tómelo en cuenta, será septiembre o octubre, pero no lo deje al final. Es más, yo le diría, y aquí el notario no me va a dejar mentir, tenemos también, o hay en una buena parte todavía de la población, en el imaginario colectivo, esa idea de que el testamento se hace en el hecho de muerte, casi moribundo. Háblenle al notario porque quiero. No, ya es demasiado tarde, ¿no? El testamento, ¿en qué momento tiene que hacer?
Fíjate, hay una cosa importante. Sí. Es cierto, en cualquier momento. Sí. No tienes que estar tú en el hecho de muerte para querer otorgarlo, ni tampoco porque lo otorgue te vas a morir.
Exacto.
Lo que vas a hacer es prever un conflicto familiar o en su momento facilitarles, porque si no hay conflicto, le facilita las cosas a la familia. Te platico, hace 3 semanas fui al Centro Médico de Occidente, porque también estamos facultados para hacerlo y lo hacemos con mucho gusto. Hay un señor, cuñado de un muy buen amigo mío, que me pidió que si podía atender a su cuñado. Ya me habló la persona y me dijo que estaba hospitalizado por una cuestión coronaria. Hay un punto complejo que lo tenían que operar y era una operación de alto riesgo. Entonces, y que no quería estar con esa preocupación, me trasladé con mi equipo de cómputo, con personal de mi notaría y efectivamente me dieron ingreso. Él estaba ahí hospitalizado, me recibió, estaba de pie, platicamos con las cosas y otorgó su testamento en el hospital. No lo han operado todavía porque algo le están haciendo más estudios, pero hacemos ese tipo también de servicios. Es un compromiso con la sociedad que tenemos actualmente. El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, que ya decía que preside Jaime Eduardo Natera López, invitó a un notario público, don Guillermo Plaza Arana, que es el responsable del área de servicios sociales del colegio, que evalúa las circunstancias en su momento, y don Memo nos trae en friega de que tenemos que hacer y cumplir la labor del notariado, que es servir a la sociedad. Entonces, también, no importa el lugar en el que sea, la época de COVID fue muy complicada por obvias razones, pero ahí estamos, no importa en donde sea. Yo he hecho testamentos en varios hospitales de la ciudad de Guadalajara y lo hago con la convicción de darle tranquilidad, no solamente al que está testando, sino a la familia, de que tenga una certeza en la disposición del patrimonio en caso de que llegara a fallecer la persona.
Y que quede claro que aunque se haga en el hospital o en un lugar, un sanatorio, pues tiene la misma validez porque lo está haciendo el notario, porque luego también habrá familiar que diga, es que lo hizo y ya no estaba consciente, ya no sabía ni lo que decía. No, si se comunicó con el notario y él detecta que estaba en pleno uso de sus facultades, ese testimonio es totalmente válido, ¿no?
Es correcto.
Ahí está, pues bueno.
Y aparte otra cosa, ¿sí? ¿Puedo decir otra cosa adicional?
Adelante, sí, claro.
¿Qué crees? Pues resulta que ya la incapacidad solamente por minoría de edad, ya la Corte la derogó, entonces ahí hay todavía unas lagunas impresionantes. En otro programa podemos platicar, incluso la Ciudad de México ya estableció y ya entró en vigor en secuencialmente el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con los famosos medios de apoyo de aquellas personas que tienen ciertas limitaciones en poderse comunicar y que antes estaban identificadas como incapaces, ¿no?
Uh-huh. Bueno, eso también es otro tema, sí. Otro tema para aquí, para con la ley en la mano. Mientras tanto, hacemos una pausa, llegamos a la mitad del programa, seguimos después del corte con la atención a sus preguntas, llamadas y mensajes. Bueno, hay participación de WhatsApp también. Los escuchas quieren saber qué se puede hacer con algunos de sus asuntos. Así que tenemos aquí unas de estas. Dice que, preguntarle a tu invitado, mi padre le donó a una de mis hermanas que vive en Estados Unidos la casa, pero mi padre ya se arrepintió. ¿Podrá revertir esa decisión o qué tiene que hacer?
Ojo, si hay, tiene el código de Jalisco, son 2 años. Si verdaderamente hay ingratitud de la persona, si es revocable. ¿De acuerdo? Si no hay ingratitud, no hay causa. Pero una parte importante también, que muchos hijos luego no saben o se les olvida, y muchos papás menos. Después de los 65 años, si uno cae en desgracia, tiene unas limitaciones económicas, quiero que sepas que así como es nuestra obligación con nuestros hijos menores, tienen nuestros hijos después de 65 años y estamos en esa realidad, de que tengamos apoyo económico por parte de ellos. La ley lo establece claramente.
¿Se revierte, la responsabilidad?
Claro, es correcto.
Sí. Se hace a la inversa. Sí. Dice, muy interesante y buenas explicaciones del notario Leal. ¿Podría ir a su oficina para tramitar el testamento? ¿Quiere el domicilio? Sí, ahí le va Lulú. El domicilio de la notaría 67 de Guadalajara es Nelson 229 y el teléfono de contacto 3336-163570. Lo repito, 3336-163570. Es Notaría 67 de Guadalajara y la dirección es Nelson 229. Dice otro mensaje, un enorme abrazo para mi amigo José Luis Leal de parte de Juan Pedro Hermoso. Gustazo escucharlo.
Ah, ¿qué tal, Juan Pedro? Qué gusto. Fuimos conversos en la preparatoria. Tipazo. Ah,
ahí está. Dice, ¿qué es más barato? ¿Donar en lugar del testamento? Tengo una hija solamente, ¿y cuánto sale?
Es que son dos cosas distintas. El testamento el día de hoy, 2,300 pesos. La donación, digo, así, dependiendo del municipio, puede ser entre el 4.5 y el 6%, porque Zapopan tiene valores catastrales más altos. Aquí la parte importante también es qué prisa tiene de darle los bienes a la hija. También tú no te puedes quedar sin bienes porque la donación es inoficiosa. Hay otras cosas que nos preguntan que puede hacer que le dé a la hija la donación del dominio directo y que él siga teniendo el usufructo vitalicio de la casa en su momento, y es parte de lo que con mucho gusto lo hacemos en la notaría.
Las preguntas se van respondiendo en
el documento. Sí, claro, porque cada quien tiene una realidad distinta.
Claro. Dice aquí, mi pregunta es la siguiente, ¿puede una persona dejar como su voluntad al morir el ser cremado? No tienen padres, hermanos, esposo, hijos, y los servicios funerarios dicen que solo la familia directa antes mencionada lo puede autorizar, dice Rebeca Gómez.
Bueno, es que si el tema del testamento sí lo puede hacer y le puede encargar esa labor al albacea. Vamos ahí, la parte importante es que sí lo digamos en su momento, porque al momento de fallecer, si no le comunicaste a la persona para que pueda ejercer las cosas, va a ser un poquito complicado.
¿Tendría que dejar a una persona encargada de todo su
proceso? Es el albacea, sí, es el albacea.
Muy bien. Dice aquí lo siguiente, Boris de la O, una pregunta personal, licenciado José Luis del Campos, ¿es hijo del maestro Leal Sanabria?
Servidor de usted, sí, en paz descanse mi señor padre.
Muy bien, aquí está, dice, maestro de servidor y a mucho orgullo una gran persona.
Ah, muchas gracias.
Dice otro de los mensajes, mi pregunta, ¿se puede heredar un título ejidal? O sea, dejar escrito en el testamento que se hereda a tal hijo las tierras del título ejidal. Quiero ser anónimo.
Claro, hay dos cosas. Uh-huh. Pueden acudir directamente ante el Registro Agrario Nacional para el pliego testamentario, o en su momento nosotros, en términos de la ley agraria, efectivamente hacer el testamento agrario e ir y registrar en el Registro Agrario Nacional para ese efecto, claro que sí.
Ahora, si es una propiedad ejidal y hay varios hijos, ¿se la tienen que repartir entre todos o se deja uno?
Bueno, tú acuérdate que tiene la lista de sucesores y habrá que poner precisamente respecto a ello. Y te dice, por ejemplo, también que tiene que ver la cónyuge con con esa disposición, entonces ya entras a la disposición agraria en de manera clara y te habla la lista de sucesores.
Ahí es donde se tiene que determinar.
Es correcto.
El señor González dice, si se tiene un hijo legal ya adulto, fuera del matrimonio, yo lo dejo fuera del testamento, se lo dejo a otras personas, legalmente no puede reclamar.
Era lo que yo platicaba, ¿no? Habrá que ver, digo, es su voluntad, serán sus circunstancias, si los demás, hay una parte que últimamente han estado, Patricia, mi esposa, me platica que sus compañeros litigantes de la Universidad Panamericana han tenido ya algunos resultados en sentencias de los testamentos, de que tiene que aclarar el por qué no le deja a las personas. Entonces yo, por ejemplo, cuando me dicen que te dejan todo a ti y no a tu hermana, ¿no? Pensando, vamos poniendo un nombre, claro, a tu hermana Marta, uh-huh. Oye, ¿por qué a Marta no le deja? Ah, porque a Marta ya le he dado en vida tal, la apoyé para que tuviera su casa, etcétera, porque Víctor es el que está, o porque mis hijos he dejado de tener relación con ellos porque viven en el extranjero, o simplemente ya no los veo, y realmente Víctor es el que está al pendiente de mí, me lleva al doctor, etcétera, ve por mis medicinas y todo, y esa es la razón. Uno asienta la razón y pues entonces en su momento queda claro por qué la voluntad, y aparte pues eso es muy sabido en su momento en sociedad que esas cosas son ciertas, ¿no? Entonces hay que ayudarles a las personas a que en el ahogo de sus preocupaciones que las puedan desahogar de una manera clara para que efectivamente no pensemos otras cosas que se puedan echar para abajo cuando hay una razón de peso, uh-huh, en ese sentido.
Muy bien, dice aquí, hace unos 20 años compré una vivienda pero no escrituré. Hoy me interesa la escritura y para firmarme los exdueños me piden dinero. Tengo un contrato de venta de hace 20 años y uno que se hizo hace 2 años cuando iniciamos con el proceso de escritura. Un abogado nos dijo que podemos acudir a un notario y sin la firma de ellos escriturar. ¿Eso es posible o qué puedo hacer?
Sí, a ver, me lo hables.
Es que dice que la compró la casa hace 20 años, pero no escrituró. Hace apenas 2 años hizo un movimiento para tratar de escriturar, pero los exdueños de esa casa le están cobrando. Le recomiendo a su abogado que vaya con un notario.
Sí, claro, y lo podemos hacer con mucho gusto. Aquí la parte importante que quiero pensar es que probablemente lo que le estén cobrando, que no lo sé, al momento de que hay de que debe de haber la transmisión, o de que existe la transmisión, el impuesto sobre la renta, por ejemplo, que no se pagó en su momento, que es obligación. Entonces es con mucho gusto explicarles y qué es lo que dejó de hacer cada quien, y creo que en un tema de mediación es que asuma la consecuencia unos de no haber incluso declarado los impuestos vendidos, ¿no? La venta, uh-huh, y la otra persona de no haber escriturado en su tiempo. Entonces eso sigue pasando y te sorprendería saber que es muy común.
Muy bien, otro mensaje dice... ¿se puede hacer un juicio de sucapio de una casa intestada en 1982 y un cuñado de ellos es el que ha realizado los pagos de luz predial, etcétera? Dice la señora Valdivia.
Bueno, la parte importante es que ahí dando la respuesta clara. Si tiene realmente 40 años haciendo los pagos y estando en la parte de la casa, pues digo, claramente le va a poder probar al juez que efectivamente no va a usucapir la propiedad.
Claro. Dice aquí, ¿qué aplica en una propiedad digital?
Ah, es lo que dijimos, es eso, que puede acudir con nosotros, seguimos las reglas para que nuestro testamento reúna los requisitos para estar presentado ante el Registro Agrario Nacional, y la parte ordinaria y sencilla es que pueden acudir a presentar su pliego de lista de sucesores en términos de la ley agraria directamente en el Registro Agrario Nacional.
Fernanda Castro, ¿un poder notarial se puede renunciar?
Ah, claro, la parte correcta es revocar. Aquí una cosa que tiene que saber Fernanda es que una cosa es que lleguen con nosotros y lo revoquemos y le comunicamos al otro notario, pero tiene que notificársele a la persona que efectivamente se revocó el poder. Son de las cosas que seguimos teniendo ahí pequeños dolores de cabeza en ese sentido. Porque también hay una cosa, ¿no? Tú diste un poder y si hay cosas que se están llevando a cabo y que tienen que atenerse, pues el que tú le revoques por enojo, por lo que tú quieras, pues luego dejas en estado de indefensión al de enfrente, ¿no? Uh-huh. Porque tú estabas negociando con alguien que tenía esas facultades. Pero esa es la parte. Sí se puede revocar. La parte es que todos los notarios que le ponemos, que le recordamos la obligación de notificarle a la persona que sea. ¿Qué es lo fuerte? Que vengas tú conmigo y con Fernanda y entonces Fernanda lo revoca y tú te das por notificado en el mismo acto, y ahí sí queda claro que si eso se usó mal de ese poder en otro ámbito, con ese te pueden ejercer acción penal, ¿no?
Claro, se protege la persona que lo ha entregado.
Sí, claro.
Dice, si un testamento que se otorgó hace 20 años quedó asentado mi nombre como María de la Luz y en mi credencial del INE y CURP, acta de nacimiento, está como M de la Luz. ¿Será necesario hacer alguna rectificación? Yo quedé como cónyuge superstite derivado del intestado de mi difunto esposo.
Mire, la verdad es que hay decisiones de la Corte que quedan claro que el MA, el M, con este tipo de nombres es la misma persona. La verdad, si lo puede actualizar, es lo mejor para que no tengan que realizar recursos adicionales. Dentro de los procedimientos sucesorios, en su momento y previa sentencia interlocutoria, pues lo que van a hacer es acreditar con testigos que efectivamente M de la Luz y María Luz es la misma persona. La verdad es que se acuden y precisamente dice que es conocida de tal o cual manera, pues ya ahorró precisamente ese trámite previo.
Bien, dice ¿quién es? Paco Cárdenas, felicidades al notario José Luis Leal, todo un guerrero al vencer la pandemia, bendiciones para él y su familia, su papá fue mi maestro en la Facultad de Derecho, le escribe Paco Cárdenas, procurador social de Tlajomulco.
Ah, ¿qué tal, Paco? Me da mucho gusto, gracias por saludarme y con todas las ganas, con esta oportunidad de vida que Dios y María Santísima me dio, aquí seguimos adelante, gracias, Paco.
Dice, ¿qué se puede hacer cuando un albacea no quiere mostrar el testamento? Simplemente les dice que así están las cosas y se molesta cuando se le pide la copia del testamento. ¿Cómo se puede obtener una copia del testamento? Saludos y buenas tardes.
Ah, puede, en su carácter, una vez que fallece la persona, va el albacea sin ningún problema, o el heredero, con el acta de defunción y le comprueba al notario, y nosotros tenemos la obligación de emitir, porque lo pudieron haber extraviado, o hay veces que incluso hasta ni lo fueron a recoger, uh-huh. Y entonces va con el notario, si el notario está suspendido, revocado, si ya falleció, se va a, o con licencia, se va con don Diego Alexanderson al Archivo de Instrumentos Públicos y ahí pide el otro testimonio del testamento y claro que lo puede recuperar sin ningún problema.
Por eso es público, ¿no?
Claro, pero ojo, sí, pero quien tiene interés, sí. hay que tener la diferencia, en el archivo es solamente quien tiene interés jurídico, en registro público de la propiedad es cualquier persona.
Así es, entonces, si usted ya se considera heredero de la persona, sabe que está nombrado en ese testamento, bueno, se presenta a esa persona y le tienen que entregar la copia del documento. Dice otro de los mensajes, se está confundiendo, no, me pregunta que si es Nelson 67 o 229, no, escuchen bien, la dirección de la notaría 67, la notaría tiene un número, las notarías van numeradas, esta es la 67, es Nelson 229, y el teléfono de contacto 3336-163570, para que no se me confundan. Dice el ingeniero Jorge Aceves, después del testamento se puede solicitar una carta notariada de donación sobre lo testado, ¿y cuál es el monto de inversión de ese documento de donación?
Fue lo que dijimos, es una cosa u otra, en el testamento surgen los efectos hasta después de la muerte de la persona y tendrán que hacer el trámite en el juzgado o en la notaría para efecto de adquirir la propiedad. O si actualmente quiere donarle, fue lo que dijimos, ahorita paga 2,300 pesos y el pago lo tendrá que hacer la hija o el hijo beneficiado, y ahorita, pues si quiere gastar, fue lo que dije, dependiendo de los municipios, fluctúa entre el 4.5 y el 6% sobre el valor catastral del inmueble, lo que costaría la donación. Así, a grosso modo, pues.
Así es, en números generales.
Sí.
Dice, en un juicio sucesorio intestamentario se nombró un albacea entre los mismos herederos. ¿Puede cobrar el albacea y qué porcentaje?
Ok, sí puede sin ningún problema cobrar, o sea sí puede cobrar y tiene que checar en el arancel, en este caso normalmente utilizan el de abogados para saber cuál es la parte. Normalmente se establece la remuneración por parte de los herederos respecto al albacea.
Muy bien, dice aquí un anónimo, ¿se puede rentar una propiedad de un panteón? Según esto, el que renta nos dice que caben 4, pero el que renta dice que se puede meter hasta 5.
Bueno, es que primero tiene que verificar, la parte del título que el municipio le dio a la familia, ahí es que permite efectivamente que puedan cremar a alguien o que puedan en su momento depositar el cuerpo y será la autorización que firman ante la autoridad como tal, pero un contrato de renta va a ser un contrato de renta vitalicia. Exacto. Es decir, no, la naturaleza jurídica de las criptas y la disposición administrativa de los municipios no está hecho para esa figura. Sí, no, si lo van a hacer, pues lo van a hacer de buena voluntad y de buena fe y no precisamente con un punto de negocio, ¿no?
Y con el riesgo que ello implica, ¿no?
También. Sí, claro.
Vamos a hacer la última pausa del programa y regresamos a despedir con la ley en la mano. continuamos con la atención a mensajes y llamadas. Aquí para el licenciado le habían hecho un comentario, José Luis, que quiso comunicarse, no tuvo éxito, es su notaría.
Sí, hombre, y ahí estoy leyendo con... Me apena y espero que mi tocayo acepte mi disculpa de la persona que le contestó de manera incorrecta. No es lo usual en mi oficina, saben que soy un hombre solidario, atento y educado. Espero que acepte mi disculpa de si alguna persona que contestó el teléfono en mi oficina no lo atendió de manera adecuada. Espero en un futuro poderle servir y tomaré cartas en el asunto, porque uno vive de la atención y de la buena fama que se pueda crear a través de ustedes. Gracias por comentármelo y tenga la certeza de que lo tomaré en cuenta. Gracias.
Raúl Salazar, vamos con llamadas. Dice, la casa de mis padres está intestada por la parte de mi papá porque ya murió. Mi mamá vive de ella. ¿Puede hacer un testamento de su parte o qué tiene que hacer?
Sí, claro. Habrá que ver, por ejemplo, eso es súper importante, la legislación de Jalisco, porque aquí otra de las preguntas habla de que los códigos, cada código, efectivamente la legislación civil es por cada entidad federativa. Contesto rápido. Ella puede hacer su testamento por lo de ella y, ojo, como ella ya tiene el 50% del inmueble, ella no le toca nada del marido, le toca a los hijos. Si no hubiera hijos, claro que le toca a ella, entonces puede decir que testa el 50% de ella y los derechos hereditarios que le corresponden de su marido. Uh-huh. Pero si tiene hijos vivos, entonces su testamento solamente será por su 50%.
Bien, José Luis López, cuando se hace una donación y el que la recibe en ese momento no tiene para escriturar, ¿se recomienda la cesión de derechos con firmas ratificadas con el notario y cuánto sale?
No, es que eso ya dejó hace más de 20 años de suceder. Yo me acuerdo cuando empezaba con mi papá de chiquillo, que tenía por ahí como 12 años, se hacía mucho esas firmas. No puede. El artículo 112 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco establece que la transmisión de dominio se da por cualquier acto, hecho o contrato que se dé. Si hacen eso, tienen que pagar exactamente los mismos impuestos que en una escritura.
Además, recuerden que van a beneficiarse con un bien inmueble. Hay
es
que invertirle,
correcto.
¿No?
Sí, sí, sí.
Raúl Ortiz, yo estoy cuidando de mi mamá y tengo dos hermanos. Tienen entre 8 y 9 años que no proporcionan dinero para mi mamá. ¿Yo puedo demandar a mis hermanos por pensión alimenticia?
Ojo, su mamá tiene que hacerlo si es mayor de 65 años y no le ajusta efectivamente su ingreso personal. Sí, tiene todo el derecho de exigirle apoyo por igual a la totalidad de los hijos.
Dice acá, número del notario, ¿y en qué notaría trabaja? Bueno, es la notaría 67, el teléfono de contacto 3336-163570, y está en Nelson 229, Ricardo. Gracias. Fernando López, felicito por el invitado. Hace algunos años hicimos un testamento y nos dieron una copia. El licenciado ya murió, era Javier Lozano. ¿El testamento sigue vigente o hay que hacer otro?
Sigue vigente, sin problema. Tiene que acudir, lo que dije con el licenciado Diego Alexanderson, al Archivo de Instrumentos Públicos de Jalisco, enfrente del CODE, el edificio de archivos, tercer piso. Ahí comparecen y sin ningún problema les pueden expedir el testimonio.
Mario Fajardo, saludos y felicito al José Luis Leal Campos, muy interesante.
Ah, mi güero Fajardo, saludos, mi güero.
José Manuel Hernández Aldaña, cuando hay nombres con acentos en el testamento, ¿hay problemas porque se escribe con mayúsculas?
No, ninguno, eso está superado por la Real Academia y lo reconoce la Corte.
Muy bien, en otro de los mensajes que tenemos por acá, bueno, esta ya es una nota de voz.
Pero
no
hay
sé
varios
si
ahí.
Que ver. ¿Tiene? A ver, voy a actualizar. A ver si tiene que ver con, porque mando una foto de inundación, entonces no sé si es directamente de el asunto que estamos tratando. A ver, aquí está, dice, no es el tema, pero donde fue el socavón de López Mateos y Periférico, hay un, ¿qué? Un vado a lo ancho de López Mateos. Muy bien, bueno, vamos a consultarlo con los reporteros Notisistema y le agradecemos que se haya comunicado con nosotros esta tarde. Recomendación final, licenciado, para las personas que no han hecho su testamento.
Le puedo contestar, ¿sí? Digo que vi ahorita de Diana Carolina y dice que su otra hija es como Diana, tiene que hacer una rectificación de acta. La rectificación de acta la puede hacer ante juez o también la puede hacer ante notario público sin ningún problema. Uh-huh.
Bueno. Juan Camarena le pregunta si se puede hacer donación entre hermanos y cuál es el procedimiento.
Sí, claro. La única parte es que como son hermanos, la ley del impuesto sobre la renta no te da ningún descuento y realmente tienes que pagar el 20% sobre el valor del inmueble porque estás recibiendo algo de carácter gratuito. Okay. ¿De acuerdo? Esa es la única parte. Sí se puede hacer con un costo alto.
¿Qué tanto valor?
Ojo, de impuestos, sí. Que no quede claro porque luego dicen de nosotros.
Sí, impuestos. ¿Qué tanto valor claro. Tiene que te dejen de apoderado en una cuenta catastral? La persona ya falleció y no dejó sucesor.
A ver, es que como está planteado, no tiene ningún sentido porque no hay apoderados en cuentas catastrales. Lo que no sé es si en su momento, por ejemplo, Víctor, yo te vendí hace muchos años y se llevó a cabo el contrato privado y dice José Luis Leal y codueños que es Víctor. Entonces están los dos. Tengo que llevar a la persona. Si ya falleció, pues entonces tenemos que abrir el juicio sucesorio de la otra persona para que se borre del primer nombre y ya quede el segundo. Creo que eso va a ser, es lo de codueños. Es como cuando tú le compras a una, rapidísimo, a una inmobiliaria, ¿de acuerdo? Le compras y dice inmobiliaria Patito y José Luis Leal. Hasta que no se hace la escritura con el notario público, se levanta Patito y ya nada más queda José Luis. Quiero pensar que eso es el punto.
Muy bien, dice acá, tengo entendido que si yo fallezco y no tengo hijos, mi esposa no puede reclamar donaciones y derechos que me hayan hecho mis padres antes de casarme por bienes mancomunados con ella, que todo lo donado se regresa a manos de mis padres. ¿Eso
decía,
es correcto?
Decía mi querido maestro Enrique Romero González, cuando uno adquiere, efectivamente son deudas, juegos, sorteos y donación, son solamente de uno. Pero ya son de uno. Si uno llega a fallecer y tú no dijiste que son tus hijos en partes iguales, y si tu cónyuge no tiene nada, le corresponde el 50% de todo.
Bien.
Si hay que tener mucho cuidado, eso no se regresa.
Claro, dice acá también, continúa con otra pregunta, que solo mi pareja puede reclamar todo lo que adquirí con ella casado por bienes mancomunados.
Bueno, claro, o sea, si es, no, fue lo que dije, como ella ya tiene el 50%, ella nada más tiene el 50%. Si él fallece y hubo hijos, ¿de acuerdo? Los hijos son los que quieren el otro 50%. Ya no puede adquirir, porque dice la ley de Jalisco que si ya tiene bienes, no tiene nada. Si no tiene bienes, hereda una parte igual a los hijos.
Dice, mi papá falleció y compró un terreno. Se casó con mi mamá por bienes mancomunados. Mi madre sigue con vida. Si yo fallezco y no tengo hijos, mi pareja puede reclamar la parte proporcional del terreno de mi padre. Estamos casados por bienes mancomunados.
Ok, aquí la parte, a ver, si están casados por bienes mancomunados, claro, por supuesto, ella es, si no, digo, ella al final, hoy por hoy, a ver, ¿me lo puedes repetir algo de la mamá?
Dice, mi mamá se casó con mi mamá por bienes mancomunados, mi madre sigue con vida. Él dice, si yo fallezco y no tengo hijos, mi pareja puede reclamar la parte proporcional del terreno de mi padre.
Bueno, es que la heredera es la mamá.
Sí.
Al momento de fallecer, digo, si él ya falleció, no tiene por qué heredar nada de los papás. Quien va a heredar son los hermanos o los sobrinos.
Su pareja no.
Su pareja no, porque no es se me fue la palabra de
línea sanguínea.
Sí, exactamente. No, nada tiene que ver.
Claro. Y la pregunta, ¿por qué piden testigos en Estado de México para hacer testamento? ¿Podemos ser testigos de mi madre los mismos hijos?
Ah, ojo. Mientras no sean los herederos, sí. Jalisco antes era eso, necesitabas ir con dos testigos, pero están digamos, inhabilitados quienes vayan a ser herederos. No puede ser juez y parte.
Bien. Boris de la O, si no hay testamento y si varios hijos, ¿hay algún orden de prioridad para otorgar los bienes?
No, es por igual. Totalmente por igual.
Dice, claro, en el supuesto de que no haya cónyuge o concubina.
Sí, claro, por igual.
Igual.
Es correcto, sí.
Muy bien. Y uno más. ¿Se puede rentar una propiedad? Ah, ya del panteón ya lo habíamos leído. Y deje ver si queda algo pendiente. No, creo que ya.
Creo que pudimos resolverlos todos.
Sí, todo salió. Pues, el licenciado José Luis Leal Campos, muchísimas gracias, notario público 67, por la asesoría a la editora de la estación de la noticia.
Hombre, yo muy contento y gracias que nos sigan invitando. Saludos.
Gracias. Esto fue Con la Ley en la Mano. Gracias por habernos acompañado. La próxima semana estará ya en este espacio Mercedes Altamirano.